El 1 de mayo de 2026 arranca con una cifra que cambia la aritmética política de toda Centroamérica. Pueblo Soberano, el partido de la presidenta electa Laura Fernández, instaló la nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica con 31 de las 57 curules. Elige sola el directorio, sin abrir mesa con la oposición, sin negociar un solo puesto. La aritmética es clara: mayoría cómoda para legislar, todavía corta para reformar la Constitución, que exige 38 votos. Y justo en ese día, en el mismo momento en que esa mayoría se sienta, el fiscal general Carlos Díaz publica una alerta. Una diputada electa propuso trasladar la designación del fiscal general al Congreso. Y Díaz sale a decirlo con todas las letras. Comprometería la objetividad de la elección, abriría la puerta a persecuciones selectivas e impunidad. El fiscal directamente puso el cuerpo. Dijo que un fiscal no puede ser amigo del presidente, de los diputados ni de los magistrados. La propuesta no es un ejercicio teórico. Surge cuando un solo partido controla la mitad más uno del Congreso. La Fiscalía costarricense fue históricamente uno de los pocos contrapesos reales en la región. Si se comparan con el Ministerio Público de Guatemala, capturado bajo Consuelo Porras, o con El Salvador, donde la Fiscalía opera bajo las coordenadas del régimen de excepción, la diferencia es brutal. Un fiscal elegido por un Congreso de mayoría única pierde precisamente esa independencia que le permite investigar a funcionarios del propio Ejecutivo. El balance del Congreso que se va no ayuda a la calma. 681 leyes aprobadas en 4 años, pero solo 113 de alta relevancia. 68 fueron desafectaciones de terrenos, 23 declaratorias de interés público. En la jerga legislativa ática, a eso le dicen chayote. La valoración ciudadana del Congreso fue 4,7 sobre 10, apenas por encima de los partidos políticos. Mientras tanto, sobre el Pacífico, Panamá consigue institucionalizar la disputa por el canal. Estados Unidos y 5 países latinoamericanos firmaron el 28 de abril una declaración conjunta que califica las represalias chinas contra buques de bandera panameña como intentos flagrantes de politizar el comercio marítimo. La cronología es clave. Todo empezó el 30 de enero. Cuando la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato de CK Hutchison, la empresa de Hong Kong, para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal. Esa concesión se renovaba de forma automática desde 1997 sin revisión de la Contraloría. La empresa ya negociaba vender el 90% de sus acciones a BlackRock por $22.800 millones cuando el fallo frustró la operación. La respuesta china fue multifronte. Demanda ante la Cámara de Comercio Internacional de París reclamando 2.000 millones de compensación. Presión a navieras como Maersk y MSC para suspender operaciones en puertos panameños. Aumento de inspecciones a buques panameños en puertos chinos, lo que la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos calificó como directrices informales para castigar a Panamá. La declaración del 28 de abril mueve la disputa de un campo bilateral, donde la asimetría favorece a China, a un campo hemisférico, donde Washington puede cobrar el respaldo en términos de alineamiento. El cálculo de Mulino, y también de Costa Rica, que firmó bajo Chávez y le hereda la firma Fernández, es que la cobertura colectiva amortigua el costo de sostener una decisión judicial soberana frente a una potencia que opera con palancas comerciales globales. Pero hay un dato que ordena toda la lectura política. Hace un año, Trump amenazaba con recuperar el control estadounidense del canal. Hoy lidera una declaración que defiende la soberanía panameña frente a Pekín. El giro no es ideológico, es contable. Una parte significativa del comercio en contenedores que sale de Estados Unidos navega bajo bandera panameña, y las represalias chinas a esos buques afectan directamente a importadores y exportadores estadounidenses. La declaración protege al canal porque protege la cadena logística norteamericana. Lo que queda pendiente es extrahemisférico. Japón, Corea del Sur, Singapur y la Unión Europea no firmaron. si la coerción china se sostiene y la coalición no logra sumar tonelaje fuera del hemisferio occidental, la declaración se queda como gesto político mientras Pekín administra el costo material en sus propios puertos.
En Guatemala, el nombre del nominado embajador estadounidense Juan Rodríguez entró al expediente del fiscal general en la semana más decisiva. Rodríguez expuso ante el Senado sus prioridades con el lema América primero, justo cuando Arévalo debe designar al nuevo fiscal antes del 17 de mayo. La Embajada de Estados Unidos fue uno de los actores que influyó en la composición de la Corte de Constitucionalidad. El nuevo embajador llega con migración como prioridad geopolítica, no con independencia judicial. Un fiscal capturado encajaría perfecto con esa agenda. Menos investigaciones de irregularidades en los flujos migratorios, más cooperación operativa. En Nicaragua, la jornada deja el feminicidio de Marilyn Dayana González, 19 años, asesinada el 28 de abril por su expareja con múltiples heridas de arma blanca en Matagalpa. El agresor murió tras ingerir veneno. La familia pidió reflexión como sociedad. El régimen de Ortega y Murillo lleva años cuestionando los registros de violencia de género. Las organizaciones independientes que documentan feminicidios operan bajo presión sostenida. El cierre de ONG y la criminalización de defensoras de derechos humanos son política sistemática, no episodio aislado. En el mismo país, otro dato que habla de las condiciones materiales. Gonzalo José Torres, 48 años, murió de infarto durante su jornada laboral en Managua. Las autoridades recomendaron no exponerse a olas de calor de hasta 37 grados con sensación térmica de 40. Sin protocolos de protección laboral, cuando el Estado les pide a los trabajadores que se cuiden solos del calor, está reconociendo, sin nombrarlo, que ya no tiene instituciones que los protejan. El hilo conductor de la jornada es claro. La autonomía institucional, la capacidad de las instituciones para operar sin injerencia del poder político, económico o externo, se convirtió en el campo de batalla central de la región. Costa Rica es alerta temprana. Panamá es resistencia con cobertura hemisférica. Guatemala es captura en proceso avanzado. Honduras es disputa abierta. Nicaragua es captura consumada. La advertencia de Carlos Díaz, publicada hoy, es la primera línea de un manual que se está escribiendo en tiempo real. La pregunta que ordena el cuatrienio que arranca el 8 de mayo en Costa Rica y los 17 días hasta la designación del fiscal en Guatemala es si los actores que defienden la autonomía donde todavía hay margen tendrán fuerza para sostenerla. El expediente está abierto.